Pues mira, cuando son las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias, unos están en la fase 3, otros en recién estrenadita la fase 2, algunos incluso ya casi en la fase 4, pero todavía estamos en pañales. En buena parte del planeta, en otra aún no, nos estamos empezando a sacudir lo peor de la pandemia, pero han pasado casi 6 meses desde que se conoció el primer caso confirmado de nuevo coronavirus y aún existen muchas lagunas sobre cosas como el modo de transmisión, sobre cómo afecta a unas patologías o a otras, la tasa de letalidad, por supuesto sobre la cura de la enfermedad. Se va sabiendo cosas, pero todavía, lógicamente, los ritmos de la ciencia suelen ser reposados y más cerebrales y más pensados que como el resto de los humanos creemos que deben ser las cosas. Y por eso son poco compatibles con esas urgencias que tenemos todos en pandemias. Carlos Gutiérrez, poquito a poco vamos sabiendo, pero estamos haciendo un máster, ¿verdad?, en coronavirus.
Un máster y a toda velocidad, porque si lo recuerdan los oyentes, el COVID-19 ya rondaba entre nosotros en noviembre en Wuhan, en China, aunque no fue hasta el día 31 de diciembre cuando las autoridades dijeron que había una serie de casos de neumonía que resultaron ser la enfermedad. A estas alturas, John, sabemos algunas cosas sobre la enfermedad, pero aún desconocemos otras muchas.
Uh-huh. Y con, entre ellas, el otro día escuché a una doctora, era una experta en trasplantes de órganos, y decía algo que me había llamado mucho la atención. Claro, lo que a ellos les llega generalmente es alguien que haya fallecido pues por un accidente de coche o por algún tipo de ictus o de algún tipo de derrame cerebral, de infarto cerebral. Bueno, pues nos ha llamado la atención que los servicios médicos han informado estas semanas de una caída significativa del número de pacientes con ictus desde que comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19. El ictus, que es la tercera enfermedad que más ingresos hospitalarios genera al año en España. Claro, ¿por qué ha sido así? Pues mira, nos va a ayudar a contestar esta pregunta y a otras el doctor Pablo Eguía, que es neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, la sensación para el neófito, para el ignorante, como es mi caso, es que quizá tiene que ver esto con la vida más tranquila, menos estrés y el estar en casa, ¿o no?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como bien has comentado, en la ciencia nosotros nos gusta ir con cautela y las hipótesis nos gusta demostrarlas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos en la Sociedad Española de Neurología, cuando empezó la pandemia, rápidamente varios compañeros nos comentaron que estaban bajando dramáticamente el número de ictus, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio preliminar en las primeras semanas del confinamiento, que ya lo comunicamos el 7 de abril, lo hicimos en 18 hospitales, 11 comunidades, y el número de ingresos por ictus había caído un 30% respecto al mes anterior, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta rápidamente en todos los servicios de neurología de España, y no solo nosotros, también ha ocurrido en Europa, también ha ocurrido en Estados uh-huh. Unidos, que el número de ingresos por ictus ha caído de forma dramática, ¿no? Uh-huh. No sabemos por qué. Desde luego que, como bien dices, una hipótesis puede ser que el cambio en el estilo de vida haya favorecido, ¿no? Pero nuestra principal preocupación es que, y también lo hemos constatado, hay mucha gente que por miedo no está acudiendo a los servicios de urgencias. Uh-huh. Y tenemos que tener muy claro que los hospitales ya están preparados para atender tanto a pacientes COVID como a pacientes no COVID, se mantienen todos los sistemas de atención para la urgencia, y quizás deberíamos de insistir en esa idea de que ante la sospecha de un ictus tenemos que acudir lo antes posible al servicio de urgencias o avisar al 112, ¿no?
Hombre, obviamente también es verdad que quien hemos tenido cerca un ictus, el ictus al final o vas a rápidamente o te atienden. Cuanto antes te atiendan es mejor, porque si no las secuelas pueden ser terribles. Pero sí que llama la atención, y ustedes lo dicen, ¿no?, el hecho de este análisis preliminar, así muy grosso modo, como nos gusta a los que nos dedicamos a contar historias de aquella manera, y que ustedes siempre nos dicen hay que ser más cautos, como me está diciendo ahora. Pero sí que es verdad que quizá, y no hablo solamente del tema ictus, sino de otras cosas, quizá cuando una pandemia como esta nos hace cambiar la forma de comportarnos en la vida, en el día a día, puede ser también para ustedes una especie como de laboratorio para poder estudiar, no de golpe y sopetón, pero sí a largo plazo, un poco qué es lo que sucede con el organismo, con el cuerpo humano en determinadas circunstancias, ¿no?
Sí, sin duda vamos a asistir en los próximos meses a un montón de publicaciones y de artículos en este sentido, porque ya las unidades tienen muchos registros, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en Sevilla, el equipo del doctor Montaner publicó ahora en una revista muy prestigiosa, en Stroke, recientemente un estudio realizado en Virgen Macarena, en Virgen del Rocío, varios centros, ¿no? Ellos han documentado una caída en el 25% en los ingresos en sus unidades, pero también un retraso de más de 30 minutos de media en la llegada de los pacientes respecto a los meses previos, ¿no? Es decir, los pacientes están llegando más tarde. Fíjese que Sevilla tampoco ha sido una ciudad especialmente azotada por el COVID, ¿no? Entonces, quizás en otras zonas ha sido más complicado llegar a los servicios de urgencias. Y bueno, yo en mi experiencia, yo soy un neurólogo asistencial, ¿no? Y puedo contarte historias de terror y de miedo, ¿no? Nosotros, brevemente, una paciente muy joven, 63 años, fumadora, hasta que no tuvo cuatro avisos de ictus, no acudió al servicio de urgencias. Ella estaba tan tranquila en casa, de repente la mano perdía fuerza, se le caía, no podía hablar, le duraba 5 minutos. Le daba miedo los síntomas, pero como cedían, decía, bueno, pues más miedo me da el hospital, ¿no? Y
Madre
cuando
mía.
acudió, la estudiamos rápidamente, documentamos una obstrucción crítica de una de las arterias principales del cerebro y nuestros cirujanos vasculares la operaron con éxito, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitir a la población que ante la mínima sospecha hay que acudir pronto al hospital o llamar al 112, ¿no?
Sobre todo, además, porque ahora en el hospital vas a estar mejor que en ningún otro lugar a la hora de ser tratado y no tener peligro con ningún virus. Gutiérrez, es curioso porque es que al final es verdad que hay cosas que suceden en estos tiempos tan extraños de confinamiento que no imaginábamos.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Y como dice el doctor, no solo en estos casos concretos que son graves y que evidentemente ha quedado claro que cuanto antes llegas al hospital, mucho mejor, pero también se ha notado, por ejemplo, en las patologías, en las enfermedades de los niños. Hemos aguantado más porque la situación fuera en los hospitales imaginábamos que era muy difícil. Yo quería preguntarle al doctor, estamos hablando, nos mencionaba usted el caso de esta paciente relativamente joven. Quizás es un problema que pensamos que este tipo de patologías, un ictus, cualquier accidente de este tipo, solo lo asociamos a personas mayores ya.
Sí, en principio, bueno, tradicionalmente se ha asociado a personas más mayores, ¿no? Pero efectivamente se puede padecer un ictus a cualquier edad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que unas personas tienen una predisposición o tienen un mayor riesgo, fumadores, hipertensos, diabéticos, ¿no? Quizás es muy importante y ahora, por ejemplo, Andalucía sí que ha empezado una nueva campaña para concienciar a la población de cuáles son los síntomas que nos alertan y ante los que debemos de acudir pronto al médico, ¿no? Como puede ser la pérdida de fuerza repentina en la cara, el brazo y la pierna de un lado del cuerpo o el acorchamiento repentino de ese brazo y de esa pierna, o por ejemplo, la alteración repentina del habla, dificultad para expresarse o para entender lo que nos están diciendo. Todos estos síntomas, como puede ser la pérdida de visión brusca, normalmente el ictus siempre es algo brusco, algo que empieza de repente. Y desde luego que es más prevalente, ocurre más en las personas más mayores porque tienen mayor riesgo, pero las personas jóvenes también pueden padecer un ictus y es importante que la gente conozca los síntomas y conozca cómo actuar, ¿no? Porque fíjense en los datos del INE del 2018 que se publicaron recientemente, más de 26.000 personas fallecieron por ictus en España. Es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en el varón, ¿no? Se estima que unos 120.000 personas al año sufren un ictus en España, de los cuales el 50% o quedan con secuelas graves o fallecen. Entonces, es un problema muy importante que debemos de
Pues
conocer, que debemos de
sí,
transmitir a la población los
sin
síntomas
duda.
y estar alerta, ¿no?
Pues don Pablo Eguía, neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología, gracias por haber estado con nosotros y sin duda alguna volveremos a hablar de los ictus porque, como usted ha dicho, estamos hablando de un tema que nos afecta muchísimo y que a veces no le damos la suficiente importancia. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.